Declaró recién. Nacho, ¿estás ahí?
Exactamente, sí. Seguimos trabajando aquí en Fiscalía. Tiene la gentileza de atendernos unos minutitos Damián Barbosa, quien es uno de los abogados de Rubén Gómez, uh-huh. De este tema que estábamos tratando hoy por la mañana. Chicos, los está escuchando. Yo, ante todo, sí. La primera pregunta, ¿cuál es la situación procesal de Gómez a esta hora de la mañana?
¿Cómo va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día.
Gómez hoy fue citado a prestar declaración, pero informativa. Eso es lo importante. La fiscal tiene algunas dudas para ver cuál es el curso de la causa. La calificación por ahora es homicidio, pero de acuerdo a las dos testimoniales que hay en la causa y a la declaración contundente que brindó mi defendido, consideramos que esto es derecho a ser una causa de justificación, una legítima defensa, y no va a haber otra solución que no sea el sobreseimiento.
Uh-huh. Damián, ¿qué tal? Matías, a este saludo acá en FM Cielo.
Buen día.
Ahora, en principio, porque acá no nos terminaba de quedar claro la situación esta de la legítima defensa,
la secuencia, sí. Primero. ¿Cómo es la secuencia? Porque no se entendía bien.
Primero le roban a... Él ve que le roban a una mujer.
Sí.
Ahí sobre 10 y 46, en esa misma esquina es.
A la mujer le roban en 9 y 47.
En 9 y 47.
¿Y entonces qué pasa ahí?
Les cuento en resumido y bien didáctico cómo ocurrieron los hechos. Le roban a una mujer.
Sí.
Él se encuentra en su moto trabajando, acude a ver qué le había pasado a esta señora. La señora le indica, a los gritos, dando las características de la persona que le había robado, una persona mayor, de contextura grande, y con un camperón azul.
Sí.
Él gira, ve a la persona esta, yendo hacia Diagonal 74, hacia la zona de 10 y 46, lo persigue para interceptarlo y evitar que se vaya, y ahí la persona extrae un arma de fuego, lo amenaza y le intenta robar la moto.
Uh-huh.
Ahí se produce un forcejeo, la persona esta lo golpea a mi defendido,
sí.
Y mi defendido, en el medio de este forcejeo y de esta vorágine, logra extraer una navaja de su bolsillo, uh-huh. una herramienta de trabajo de él, uh-huh. y le asesta dos golpes, que terminan luego con la vida de esta persona.
Sí.
Esa es la secuencia.
Ahora, dígame, digamos, su defendido, ¿para qué lo persigue? ¿Para hacerse un arresto civil, digamos, lo que quiere hacer él?
Cualquier persona,
sí.
Cuando ve la comisión de un flagrante delito, puede aprehender a la otra persona que está cometiendo el delito. Cualquier ciudadano lo puede hacer.
Sí.
Él lo que quiso era interceptarlo hasta que llegue la policía.
Sí.
Pero no esperaba que esta persona extraiga un arma de fuego.
Y él extrajo un arma de fuego, y ahí es donde se reconfiguró esta idea de que corría en riesgo su vida.
Sí, no, y le exige la moto. Le exige la entrega de la moto. Lo empieza a golpear, le intenta sacar la moto se cae, mi defendido queda con la moto trabándole la pierna, sigue siendo golpeado, le dice flaco, pará, y en medio de esto puede extraer la navaja, y ahí en el forcejeo, se corta primero su mano.
Pero no entiendo cómo le dice flaco pará si el otro tiene un arma. No entiendo, porque dice flaco pará. Usted está reforzando la idea de que su defendido no quería hacer nada. Le decía tranquilízate, pará.
Claro, al principio no quería hacer nada.
Sí.
Siempre fue una actitud pasiva.
Pero lo fue a detener. Ya de entrada no es una actitud pasiva, lo fue a detener.
Fue a
detener a un delincuente.
Fue a aprenderlo,
sí.
O a demorarlo hasta que la policía.
Sí. Sí.
8:30 de la noche, Reno Centro de la Plata. Traduzco, pues. Se entrecorta.
Se entrecorta la comunicación, doctor. Es imposible. A ver, ¿qué estamos hablando con el teléfono de Nacho?
Sí, estamos hablando con Damián Barbosa. Es el abogado, uno de los abogados, en este caso, de Glover.
Chicos, ahí te escuchamos.
Sí. Se había entrecortado un poquito,
ver,
Nacho, sobre recién.
No sé dónde quedó.
No, que era en plena
pleno centro
de la ciudad. Dice usted una cosa por el estilo.
Claro, que ocurra este tipo de hechos, una persona con un arma de fuego,
sí.
En pleno centro de la ciudad, obviamente uno, si lo retiene, la policía va a llegar en un minuto, en segundos, como
sí.
Pasó en el caso.
Sí.
Luego de esto, la policía llegó inmediatamente, si está ahí a una cuadra, el sistema de cámaras.
Claro. Ahora, y esto ya, el hecho del forcejeo se da en esa esquina, en 10 y 46, donde están las cámaras de seguridad, por lo menos, porque digo, la duda nuestra era porque no se ve, no se termina de ver o de dilucidar bien en esas cámaras que se vieron, cómo fue ese forcejeo del que usted habla.
En esa cámara lo que se ve es el final del forcejeo.
Claro.
Pero en el final del forcejeo, en realidad, se ve al delincuente como queriendo irse y a su defendido como que otra vez lo va a buscar para detenerlo, dice usted.
No, no, no. En el final del video lo que se ve es el final del forcejeo.
Sí.
Caen los dos al piso, la persona no se levanta más, el asaltante, mi defendido se para y lo primero que hace, patea el arma de fuego, la aleja, sí, porque no sabía si la otra persona estaba sí, viva o no.
Sí, claro. Sí.
¿Y dónde le da las puñaladas? ¿Dónde fueron? ¿En qué parte del cuerpo, digamos?
En el pecho.
En el pecho. Fueron dos.
Dos puñaladas.
Y usted dice que anda con una navaja su defendido porque es una herramienta de trabajo la navaja.
Una herramienta de trabajo.
Ajá. ¿Y para qué? ¿Trabaja en, no entiendo esa
trabaja
lógica.
En la construcción?
Sí.
Y después trabaja para la aplicación Globo, trasladando paquetes, corta distintos precintos. Uh-huh. El quehacer de él.
Ah, el Globo necesita eso para cortar precintos.
Él dio una explicación,
sí,
cuando traslada vasos, los encinta para que no se le vuelque contenido.
Sí.
Pero esto es un detalle que después, en todo caso, les acercaremos la declaración que brindó la Fiscalía.
Está bien,
pero
de acuerdo.
Es una herramienta de trabajo, no va por la calle.
O sea, que cualquier Globo, si nosotros le preguntamos, va a andar con una navaja porque lo necesita para trabajar.
Si trabaja además de la aplicación en la construcción, como me he defendido,
sí,
es probable.
No, bueno, pero el obrero de la construcción va a usar la navaja cuando va y viene de trabajar, no cuando está haciendo otro trabajo.
Esta persona trabaja de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. 3 trabajos tiene.
Que,
lamentablemente.
No lo malinterprete, doctor. La verdad es que acá queda algo definitivamente claro, que la persona que resultó ser la víctima fue realmente el victimario que asaltó a una mujer y que es condenable por donde se lo mire. La verdad es que a mí no me cuesta mucho justificar que nos andemos matando por la vida y lamentablemente tienen responsabilidades penales ese tipo de actos, ¿no? Yo no quiero ni celebro desde los medios de la comunicación actitudes heroicas de esta naturaleza que terminan matando gente. Y por eso trato de preguntarle a usted algunas precisiones para saber en qué contexto. Hasta donde yo sé,
lo consideramos el mismo, no lo consideramos una actitud heroica.
Sí.
Para nada. Si ustedes hubiesen estado acá, como está el movilero, hubiesen visto lo mal que está esta persona. Angustiada porque nadie quiere terminar con la vida de otra persona. Todos somos seres humanos y lamentablemente le tocó estar en esta situación que no se la desea, ni yo tampoco se la deseo a nadie. Lejos de ser un héroe.
Él dijo que,
para nada.
Él dijo que tiene miedo. ¿Él sufrió amenazas o algo después del hecho?
No, lo que empiezan a llegar son trascendidos. No le llegó a él ninguna amenaza concreta. Pero
¿trascendidos de qué? ¿De que alguien, algún familiar?
De los antecedentes de esta persona.
Claro. ¿Ahora va a seguir con custodia?
Nunca tuvo custodia él.
Sí. ¿Y cuál es la condición de su defendido? ¿Está detenido?
No, se encuentra en libertad y solamente vino a prestar declaración a modo informativo, para que la fiscal pueda determinar bien cómo ocurrieron los hechos.
¿Cómo a modo informativo?
Es una declaración.
¿Es una testimonial como si fuera cualquiera de nosotros?
Es un híbrido.
Sí.
No es ni una declaración testimonial, pero tampoco es una declaración del imputado propiamente dicho.
¿Pero y cuál es la causa? ¿La carátula ahora es averiguación? ¿Cuál es la...?
No, la carátula es homicidio.
Sí, o sea, hay una... Es todo raro eso, la verdad es que yo a veces me asombran los...
Es difícil de explicar.
O sea, una causa que tiene como carátula homicidio convoca al imputado para que le informe qué pasó.
Se lo trato de explicar. Un homicidio existió, porque acá una persona le quitó la vida a otra. Eso es homicidio. Ahora, dentro del derecho penal tenés causales de justificación y una de ellas es la legítima defensa, que es lo que nosotros como defensa estamos plenamente convencidos que encuadra perfecto en este caso. Es un caso de legítima defensa. Por lo cual, va a ser un homicidio, pero que tiene una causal de justificación, por lo tanto correspondería un sobreseimiento.
Sí, bueno.
Ese es el panorama.
Sí, sí, sí. Bueno, entiendo, doctor. Usted es el abogado. Otra interpretación que esa no va a ser.
Pero es la interpretación que tengo yo.
A mí me quedan muchas dudas.
En principio está teniendo la Fiscalía. 2-8 común.
Sí.
Y hubiese habido muchas chances de que él esté privado de libertad. Y nunca estuvo privado de libertad ni 10 minutos.
Bueno. Bueno, qué sé yo. Lo que va a terminar pasando seguramente es que usted va a decidir que lo juzgue un juicio por jurados, que es lo que recomienda para situaciones como estas.
No, yo lo que estoy esperando es que le den el sobreseimiento ahora, la etapa investigativa. Considero que este caso no tiene ni siquiera que llegar a la etapa de juicio. Para nada.
Sí. Pero directamente que listo, quede sobreseído en función de lo que logre reconstruir la fiscal.
Por supuesto. Eso es lo que nosotros pensamos como defensa. Hmm. No es un caso asimilable a otros que se dieron de justicia por mano propia.
¿Por qué? A ver, dígame cuál es la diferencia con el caso del carnicero, que salió a buscar también a un tipo que le había asaltado y que en ese caso, en algún punto, uno entendía más la reacción, aunque no la justificaba, yo por lo menos no la justifiqué, porque el que había sido víctima del robo había sido el propio carnicero. ¿Cuál es la diferencia entre la actitud del carnicero que sale a buscar al delincuente y lo revienta contra un poste con el auto y la de su defendido que sale a buscar al delincuente que le había robado a un tercero?
A ver, la diferencia es la siguiente. Puede haber una defensa de un derecho propio o de terceros. En este caso, comenzó siendo una defensa de una tercera, de la señora. Pero luego se convirtió en una defensa propia, en la cual se vio sorprendido por la exhibición de un arma de fuego y se vio en clara desventaja hasta esta persona. Y tuvo que actuar en defensa propia, en definitiva. No es que él fue a buscar a nadie ni a reventar a nadie.
Él lo fue a buscar.
Él fue a interrumpir y a evitar que esta persona se escape.
Sí.
Por la impotencia que le generó ver una señora que puede ser su mamá, su tía, su hermana, siendo robada en pleno centro de la ciudad de La Plata a las 8:30 de la noche.
Es una lectura que yo la entiendo porque esto es un defendido, pero es una lectura que automáticamente justifica salir a buscar a cualquiera y matarlo directamente.
No, para nada.
Sí, claro. Sí, porque porque si yo persigo a un delincuente, es obvio que el delincuente, quien acaba de robar y que está armado, voy a poder encuadrar más o menos la figura como la que usted explica este momento, digamos, ¿no?
Hay muchos robos que son al voleo, sin ningún tipo de arma. Arrebato, sobre todo a mujeres o a personas de avanzada edad, se les arrebata la cartera o la billetera y salen corriendo. Él creyó que esta persona la había arrebatado, no vio nunca un arma. Después saca el arma de fuego. Yo la verdad no le deseo a nadie que tenga que pasar por esta situación.
No, yo tampoco, por supuesto que
para
no.
Para nada.
Sí, no, por supuesto que no.
Y no coincido en que todos tenemos que salir a matar, pero lejos de eso.
No, es que yo tengo generalmente siempre la responsabilidad, porque me parece que desde los medios de comunicación en algún punto hay que ser claro en eso, la responsabilidad de poner reparo frente a situaciones como estas. Porque
por
no es normal que la gente salga y mate a otro, no es normal.
No, por
no es normal.
Me sumo a la responsabilidad y al llamado de atención que realiza. Pero esto es un llamado de atención a la clase dirigencial. Lamentablemente, si las personas tienen que terminar actuando por mano propia, estamos complicados como sociedad.
Sí. Bueno, doctor, vamos a ver cómo sigue la causa y en todo caso, qué es lo que dice finalmente la fiscal. Vamos a seguir hablando seguramente en el transcurso de los próximos días. Le agradecemos la gentileza.
Bueno, les agradezco yo a ustedes.
Adiós.
Gracias. Ahí estaba Damián Barbosa, es uno de los dos abogados de Glover. Nacho, ¿estás ahí? Sí.
Sí. Ahí bueno. Ya despidiendo ahí a los dos abogados, también al propio informante, en este caso, como decía su abogado, en una situación que, bueno, es compleja de explicar, pero en la actualidad está, bueno, la dejó plasmada ahí Barbosa recién mientras charlaba con ustedes, ¿no?
Muy bien, bueno.
Acá dice un oyente, porque son varios los oyentes que se engancharon, un oyente que, mirá, es un colega, hincha de River, dice, parece en el abogado defensor del verdadero delincuente, que es el chorro. Porque a veces, claro, se malinterpreta. Yo le digo a este querido hincha de River que salga a matar gente por la calle. Va a terminar en cana y se va a arruinar su vida, nada más. Para mí es de un nivel de irresponsabilidad tremenda en la que incurren los medios de comunicación justificando actitudes como estas. Porque la gente se cree, graciosamente, que no pasa nada. Y la verdad es que, salvo en el caso del médico y en el caso del carnicero, casi la mayor parte de gente que está involucrada en hechos de esta naturaleza termina en cana, muchachos. Yo lo que pretendo en este tipo de casos, puntualmente, es no generar la idea de que es gratuito para nadie salir a la calle a cazar gente y a matarla. Si vos querés hacerlo, andá y hacelo, flaco. No tengo ningún problema. Vas a terminar en Olmos hasta los 78 años. Porque, además, aclaré que el delincuente es el tipo que le robó a la mujer.
Pero que,
no sé qué pretende, pero hay muchos oyentes que pretenden que nosotros desde un micrófono de una radio digamos, perfecto, muy bien, uno menos, vamos, uno menos, hay que salir a matarlos a todos, perfecto, muy bien, así te quedaste tranquilo, capo. La verdad es que hay que ser un poco más racional, frío, analizar este tipo de situaciones con cierto nivel de racionalidad, porque no vale nada más que el show mediático de decir es un delincuente, mátenlo. Y si vos estás tan seguro de que es así y de que funciona así, bueno, andáselo. Andáselo. Andá a salir por la calle a buscar delincuentes y terminá matándolos. Después vemos dónde terminás vos y dónde termina la gente que hace lo que yo recomiendo que hagan. Frente a circunstancias como esta, no es lo recomendable andar cazando chorros y mucho menos matarlos.
Nacho, te saludamos, ya te despedimos de allá. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chicos.
Ahí estaba Nacho Argüelles desde la Fiscalía, en este caso con la declaración de Glover. Cortito lo de él, pero los abogados se...